Estás escuchando el podcast, de Poder Ciudadano. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial, Juan Carlos Flores, arroba Flores Aquino, punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba Flores Aquino.
Como siempre, le agradezco al periódico La Prensa de Organización Editorial Mexicana, el periódico que dice lo que otros callan, y además 8 pesitos, el periódico La Prensa. La verdad es que está muy bien, lo encuentra en todos sus puestos de periódico. Sobre el artículo que me publicó en la columna Poder Ciudadano, que tiene que ver con las elecciones intermedias de López Obrador, es como titulamos nuestra columna, donde pues le platico lo que significan, qué son las elecciones intermedias, qué significan las elecciones intermedias de cualquier gobernante, y que son finalmente un importante parámetro de cómo la sociedad y sus electores están viendo el desempeño del gobernante en turno. Esto sucede normalmente a los 3 años de gobierno para renovar congresos, alcaldías y, por supuesto, en este caso también gubernaturas, que se darán en 15 estados de la República. En el caso de cualquier presidente de la República, y es el caso de Andrés Manuel López Obrador, lo que le interesa son los diputados federales. ¿Por qué los diputados federales? Pues porque son los que le aprueban el presupuesto para continuar sus políticas públicas, así como finalmente sus representantes para poder hacer las leyes que así convengan a las políticas públicas que le está planteando. Por eso el presidente de la República pues estará muy interesado. No lo ha hecho últimamente, qué bueno, pero pues evidentemente es como un referéndum a su gobierno. Claro que también le interesan gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, congresos locales, porque es un termómetro de cómo están viendo a Morena, a su partido, el partido que lo llevó al poder hace 3 años, y eso también significan estas elecciones intermedias. Y también porque pues se acaba la luna de miel, esta luna de miel, este bono de confianza que se le otorga al político cuando se le da el voto, que normalmente dura como 2 años. 2 años en cuanto asumen el poder. Esto ya tiene más de 2 años que Andrés Manuel López Obrador está en el poder, y es un buen ejercicio de reflexión sobre qué compromisos ha cumplido, cuáles no, cuáles son los cambios que requiere en su gabinete o en su equipo de gobierno. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, convendría hacer un recordatorio sobre las promesas de campaña que hizo hace 3 años. Yo le preguntaría al auditorio, están escuchándonos, gente que simpatiza con Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, y que no se trata de un ataque, que esto quede muy claro, porque siempre que un comunicador, un periodista, pues cuestionamos, no es con el fin de atacar al presidente, sino de preguntar y cuestionar. Finalmente de eso se trata, de cuestionar para tratar de mejorar. Por eso yo le preguntaría a usted que me está escuchando, pues, ¿qué pasó con la famosa amnistía, por ejemplo? Esa que se hizo muy famosa en la campaña. ¿Se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador prometió una amnistía para tranquilizar, pacificar? Fue la palabra que utilizó, pacificar al país. Pues yo no sé qué pasó con la amnistía. ¿Se la aplicaron a Lozoya o al otro que salió ya de Altos Hornos? ¿Para quién fue la amnistía? ¿Cuáles son los números de la amnistía? ¿Se realizó el proceso de descentralización de las secretarías de Estado? A ver, David Hernández, ¿tú te acuerdas que Cultura se iba a Tlaxcala? ¿Que Bienestar se iba a ir a Oaxaca? ¿Que la Secretaría de Educación Pública se iba a ir a Puebla? ¿Que Función Pública se iba a ir a Querétaro? Entre todas. Pues no pasó nada. Digo, no me he enterado de una mudanza de una secretaría de Estado, que fue un eje central de las promesas de Andrés Manuel López Obrador, que a 3 años de su gobierno no las hemos visto. No estamos atacando a nadie, estamos preguntándonos qué pasó con esas promesas de campaña. Finalmente vendieron el avión presidencial, pues yo me quedé en que lo rifar. Pero se vendió el avión presidencial porque esa también fue una promesa permanente de campaña del presidente de la República. Y me gustaría saber, digo, yo sé que ahorita gente que simpatiza con el presidente me va a llamar y me van a decir que por qué lo atacamos, que no es culpa de él, que el avión lo compró Calderón, que Peña Nieto, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿para qué promete que lo va a vender si no puede? O si no pudo. O si lo van a vender. Eso es lo que yo estoy preguntando. No estoy atacando a nadie, no estoy atacando al presidente. Estoy preguntándome qué pasó con eso. ¿Se acabaron las adjudicaciones directas? Porque también eso lo prometió, que se iban a acabar las adjudicaciones directas. Y creo que es el proceso que más se ha utilizado en este gobierno. Las adjudicaciones directas. ¿Qué significan las adjudicaciones directas? Pues que los secretarios de Estado pueden saber sin licitar a quién contratarle un servicio. Que son servicios multimillonarios. Entonces, pregunto, ¿ya se acabaron las adjudicaciones directas? ¿Ya no se dan más contratos de gobierno a familiares y amigos? Porque él también todo el tiempo ha señalado el nepotismo, el corrupto nepotismo. Entonces yo me pregunto, ¿ya no se dan más contratos de gobierno a familiares y amigos? Porque hemos escuchado muchas noticias, ¿no, Milton? De familiares, de gente que no se desmiente, ¿eh? Que si el familiar de tal secretario, que si el familiar del tal director, que si la prima del presidente, en fin, no lo han desmentido. Entonces, ¿ya no se dan más contratos de gobierno a familiares y amigos? ¿Pemex y CFE son empresas más rentables? Porque también fue lo que nos prometió, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad serían empresas más rentables. Pues llevamos ya 2 años y tanto de gobierno y pues no lo vemos. ¿La cultura ha tenido el impulso prometido? Bueno, más allá del Centro Cultural de Los Pinos, que todos lo aplaudimos, ¿eh? Qué bonito que Los Pinos se hayan convertido en centro cultural. Pero más allá de ese centro cultural, que fue muy fácil nada más hacer la mudanza y ponerle ahí visitas guiadas en Los Pinos y funciones de cine, pues ¿qué más se ha hecho en cultura? ¿Hay algo que se recuerde sobresaliente? ¿Mayor apoyo a la ciencia? Pues puros escándalos en el CONACYT. Son los que yo he escuchado, no sé usted. Digamos, los defensores del presidente, por favor, llámenos y díganos si han encontrado impulso a la ciencia y a la cultura. ¿Mejoró el sistema de salud? Eso es importantísimo. Más allá de la pandemia, más allá de las babosadas, y eso sí lo digo así con la responsabilidad que me implica el micrófono, más allá de las babosadas de Hugo López-Gatell, quite usted la pandemia, quite usted el COVID. ¿Mejoró el sistema de salud? ¿Sacaron al ejército de las calles? Que también fue una promesa que nos hicieron. ¿Sacaron al ejército de las calles? Y ahí le va esta. ¿Bajaron el precio de la gasolina, la luz, el gas LP y los productos de la canasta básica? ¿Bajaron, David? Son preguntas que yo le hago al auditorio con todo el respeto que me merece el presidente de la República y que me gustaría saber qué pasó. ¿Se encarceló ya alguien por actos de corrupción en el pasado? ¿Algún pez gordo? Porque Lozoya está en su casita bien a gusto, disfrutando sus millones. No vemos a nadie más en la cárcel. Bueno, Rosario ya está ahí por otro proceso, Rosario Robles. El otro, García Luna, está en Estados Unidos. Pero pues a alguien que haya sido señalado por corrupción, de lo que diariamente escuchamos en las mañaneras, de la corrupción del neoliberalismo, de los periodistas, de los panistas, ¿ya hay alguien en la cárcel? No se trata de atacar al presidente, ¿eh? Simplemente de la muy legítima duda de qué fue lo que pasó con estos compromisos. Y yo digo, ¿se vale opinar o no? Porque siempre también hay que reconocerlo, en el caso de nosotros en Poder Ciudadano, de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, no hay censura. Aquí podemos decirlo, tenemos la libertad para poder opinar y para poder cuestionar, y por eso es que yo me hago estas preguntas. Digo, es un ejercicio de reflexión. Ahora, escuche muy bien lo que le voy a decir. Con todas estas interrogantes que le acabo yo de plantear, no creo que vayan a cambiar los números de las elecciones para este 6 de junio. Vamos a tenerlas muy parecidas a las de hace 3 años. Es decir, el presidente va a ganar. Morena, creo yo. No creo que haya mayores cambios. Pero entonces, si gana, ¿para qué gana? ¿Ha hecho cambios significativos de estos que le acabo de mencionar? Yo creo que el poder se ejerce. Y si él está teniendo el voto de confianza de la ciudadanía, debe darnos más respuestas y cumplir los compromisos que nos dijo hace 2 años que iba a realizar y que hasta la fecha no los ha hecho. No es para que se enojen mis amigos de Morena, ni para que digan que estamos atacando al presidente. Simplemente es, reflexionen un poquito. Digo, yo sé que no voy a cambiar aquí el resultado de las elecciones, eso no soy el que acostumbra a decirle que vote por cuál o por cuál partido o por cuál otro. Simplemente le estoy comentando, no creo que vaya a haber mayores cambios. Yo creo que estas guerras de encuestas son muy ficticias. Yo creo que la encuesta es finalmente de quien la paga. Yo creo que el domingo 6 de junio no habrá mayores sorpresas. Pero si van a ganar, pues que sepan para qué es el poder, para qué se gobierna y que en realidad beneficien a la ciudadanía y cumplan con sus compromisos.
Poder Ciudadano. ¿Te gustan las redes sociales? Búscanos. Facebook, Poder Ciudadano 760. Twitter, @ Poder Ciudad 760. Respondemos todos tus mensajes. Esto fue el podcast de Poder Ciudadano.